el pelo de los héroes.
Uh-huh. Será el tema de hoy. Ya saben que hay en los mitos de distintas comarcas historias que incluyen episodios con héroes dotados de un pelo mágico, o de muchos pelos mágicos. En el pelo de estos héroes residía la fortaleza. Los mitógrafos han dicho que esos héroes eran representaciones del sol y que los largos mechones de cabellera, bueno, vendrían a ser una alegoría, una metáfora de los rayos solares, y casi siempre estos cabellos eran cortados por la diosa Luna, que traicionaba a su compañero para que la noche llegara más rápido. Al decir la diosa Luna, hemos utilizado la convención del idioma castellano, uh-huh, donde la luna es femenina. Uh-huh. Y si esta fuera una radio alemana, diríamos la sol y el luna. Pero no por ser alemanes recién desembarcados, que hablan mal, sino porque en muchos idiomas me parece recordar mal probablemente, que los quechuas también tenían esa idea de una luna femenina y un sol masculino, pero me parece que no. Bueno, citemos velozmente algunos ejemplos, o no tan velozmente, no hay necesidad tampoco de romperse los cuernos contra un inciso. En las sagas irlandesas, la bella Bladnat ató el pelo del forzudo Curoi. Qué lindo nombre, el forzudo Curoi. Ciertamente es más lindo el forzudo que Curoi. Pero en tal caso, la bella Bladnat ató el pelo de Curoi al poste de una cama antes de incitar a su amante, que como bien sabemos era nada menos que Cuchulain, a matarlo. Dice, anda Cuchulain, matámelo al forzudo Curoi. No te va a hacer nada porque le até el pelo a la cama. En las historias galesas, Blodeuwedd era una mujer hermosa hecha mágicamente con 9 flores diferentes. Que una mujer esté construida por 9 diferentes flores, aquí el vocablo diferente parece escrito por usted, Rolón.
Sí, justamente.
Que cada vez, antes de cualquier sustantivo, le mete diferente.
Sí.
Queriendo decir que son varios, dice que son diferentes. Bueno, en este caso, efectivamente eran diferentes. 9 flores podían ser 9 rosas.
Claro.
Me dirá que cada rosa es diferente usted, y yo le diré, déjenme en broma. El caso es que Blodeuwedd, no sé cómo se pronuncia en galés, el galés es un verdadero misterio para mí y para casi todo el mundo realmente, incluso para los galeses. Era una mujer hermosa hecha mágicamente con 9 flores. Esta chica, Blodeuwedd, ató el pelo del poderoso Yeulyau a un árbol y llamó a su amante, Gronu sería mejor, para que le diera muerte. Es decir, la misma historia anterior trasladada al galés. La más famosa de las historias de fuerza hija de los pelos es la de Sansón y Dalila. Los jefes filisteos desesperaban por saber en dónde residía la fuerza de Sansón, como si fuera una obligación que residiese en alguna parte. Prometieron a Dalila una recompensa en monedas de plata si ella lograba descubrir el secreto. Otras versiones dicen que se le ofreció a Dalila la posibilidad de pedir a cada filisteo que le prometiera algo una vez cumplida con su misión. Dalila aceptó el ofrecimiento y comenzó a preguntarle a Sansón dónde estaba su fortaleza. Es una pregunta difícil de hacer, ¿no? Él daba respuestas falsas. Primero dijo que para dejarlo sin energía debían atarlo con 7 mimbres. Los filisteos lo ataron una noche y Sansón rompió las ataduras sin darse cuenta mientras se expresaba. Dalila insistió con sus preguntas hasta que un día Sansón, ya repodrido, le dijo la verdad. ¿Dónde reside tu fuerza? Y Sansón le dijo, en el pelo.
Ajá. Y si yo te pregunté bien, no, en el pelo, dice, y entonces mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus 7 trenzas y luego lo hizo prisionero. John Milton, en un poema llamado Sansón Agonistes, describe el lamento del héroe que se pregunta por qué, si todavía tenía pelo, tuvo la debilidad de confesar su secreto. Y la respuesta sabia es que Dalila era una mujer hermosa. En los mitos griegos hay 2 historias que dan cuenta de personajes dotados de una fuerza enorme que solo podía ser detenida si le arrancaban el pelo. Una de ellas es la de Terelao, que era dueño de un pelo de oro que le había otorgado Posidón, pelo del que dependía su vida y su fortaleza. Esa historia es, sin embargo, muy conocida, así que vamos a contar otra. El rey Minos fue el primero en dominar el Mediterráneo. En Creta era el regente de más de 90 ciudades. Cuando los atenienses asesinaron a su hijo Androgeo, Minos decidió vengarse y navegó por el mar Egeo reuniendo barcos y reclutas. Algunos accedieron a ayudarlo, otros se negaron. En esa leva, para cumplir la venganza de su hijo, Minos anduvo por el istmo de Corinto. Puso sitio a Nisa, que era gobernada entonces por Niso, el egipcio, quien tenía una hija llamada Escila. No debe confundirse con Escila, que es el ser monstruoso a quien habían condenado a que unos perros le crecieran de la cintura para abajo. Escila y Caribdis, uh-huh. Ah, está. 2 seres espantosos. No hay que es otra Escila. No todos tenían un nombre diferente en Grecia. Muy bien, en la ciudad de Niza había una torre construida por Apolo. Apolo había sido el albañil. Y a los pies de esa torre yacía una piedra musical, que parece que cuando se le arrojaban otras piedras desde arriba, sonaba como una lira, cuando le acertaban, ¿no? Uh-huh. La explicación era la siguiente. Parece que Apolo había dejado allí su lira mientras trabajaba justamente como albañil construyendo la torre. Y la piedra había quedado, por contigüidad, contagiada de esos dones musicales. Entonces, cada vez que uno golpeaba esa piedra, aparecía un sonido melodioso. Y Escila se pasaba todo el día en lo alto de la torre, haciendo sonar melodías en la piedra, arrojando puñaditos de guijarros desde lo alto. Y así andaba en la torre, haraganeando, cuando comenzó el sitio de Minos sobre el territorio de su padre, Niso. El asedio de Nisa se prolongó y Escila, de tanto mirar, pronto llegó a conocer incluso los nombres de todos los guerreros cretenses que sitiaban la torre. Dice el mito que quedó conmovida por la belleza del rey Minos y por su magnífica indumentaria. Este segundo detalle está bien. Le gustó el tipo y cómo se empinchaba. Esto tiene un sentido edificante en este programa. El hombre bien vestido siempre recibe una recompensa amorosa.
¿En serio?
No. Conmovida por la belleza de Minos y por su indumentaria, Escila se enamoró de él, de un modo incluso perverso, que es el único modo de enamorarse. Algunos dicen que Afrodita fue quien incitó a ese amor. Ahora bien, el sitio no terminaba de triunfar porque el padre de Escila, el rey Niso, era dueño de un bucle dorado del que dependía su vida y el trono. Así que no había forma de ganarle al tipo, porque ese bucle dorado lo mantenía indemne. Pero una noche Escila entró sigilosamente en la cámara de su padre y le cortó el rulo, si me permiten la expresión. Y Niso murió al instante. Tanto lo preservaba el rulo que, privado de él, Niso murió. Hay muchas coplas acerca del rulo de Niso. Luego, Escila arrebató las llaves de la puerta de la ciudad que guardaba el rey abrió y salió. Salió de la ciudad. Se dirigió directamente a la tienda de Minos, no es que vendiera cosas Minos, que acampaba en tiendas, en el sentido de carpa. Y le ofreció el pelo dorado a cambio de su amor. Minos le dijo, este pelo dorado, etc. Minos aceptó el trato. Y esta misma noche, después de entrar a la ciudad y saquearla, primero entró a la ciudad, la saqueó, y después yació con Escila. Pero no la llevó consigo a Creta, porque aborrecía el parricidio. Digo, sin temor a la cacofonía. Desesperada, Escila fue entonces, cuando vio que Minos se iba y no la llevaba, ¿cómo? Le dijo, no me llevas, no, dice, aborrezco el parricidio, si me permite la aliteración. Y Escila, entonces cuando arrancó el barco de Minos, se tiró al agua y se agarró de la popa. Esto a nosotros nos parece un poco ridículo, pero los barcos griegos eran un poco más a la medida del hombre, ¿no?
Claro, sí, sí.
Los barcos de ahora, usted imagínese que su novio parte en el Queen Elizabeth, y usted se agarra de la popa. Bueno, el Queen Elizabeth tiene una popa que casi no es posible agarrar, pero los barquitos griegos sí. Ni siquiera tenían velas latinas, así que iban a donde el viento los llevaba. De todos modos, este dato no tiene nada que ver con la posibilidad de agarrarse uno de la popa. Pero eso es lo que hizo Escila. Se agarró de la popa como quien se agarra de un camión, hasta que el alma de su padre Niso, que andaba, acertaba a pasar por ahí, se abalanzó sobre ella en forma de águila. Entonces Escila se soltó de la popa y procedió a ahogarse. Algunos dicen que en realidad la orden de soltarla, digo, de apartarla de la popa, la dio Minos, que continuó su rapiña y la venganza de su hijo en otras regiones, desde luego. Se ve que algún marinero la vio y dice, che, dice Minos, ahí está la mina esa, la del Rulo.
Sí, ¿dónde
la
está?
La hija del Rulo está agarrada
¿de dónde?
Se ha colgado el paragolpe de atrás. Y se agarra un palo y que se suelte. Se fue uno con un palo, le pegó dos o tres palazos en los dedos, la mina se soltó y se ahogó. Así debe haber sido. Yo estoy con esta segunda versión.
Ajá. Más creíble.
Bueno, y esto es todo lo que teníamos que decir acerca de hombres cuya fortaleza o alguna otra clase de don residían en su pelo. ¿Cuál le ha gustado más de todas estas historias?
La de la chica que estaba formada por nueve flores diferentes.
Sí. Sí, a mí también, aunque la historia no es importante.
No, pero
lo importante es que ella estaba hecha de nueve flores distintas. Sí.
¿Y
de todos modos, yo estoy descreyendo de todas esas cosas. Ella estaba hecha de nueve flores distintas.
Sí, ¿no?
Sí. Yo era, puntos suspensivos, pero cuando la conocí empecé a...
Sí.
Yo no comprendía qué, pero luego... Yo creía que X, pero en verdad al conocerte fue Y. Eso me tiene un poco harto. Y como, evidentemente, la estructura de los amores se dejan de escribir por esas cosas... Yo sé que te has ido, pero sé que... No estás, pero para mí, etcétera. Aunque vos no me quieras, yo, etcétera. Me dijiste que H, pero P. Eso me tiene un poco cansado. Y yo no estoy seguro de que ella estaba hecha de nueve flores... no pertenezca
a ese rubro.
No estoy seguro, podría no pertenecer.
Es
decir, me ha gustado porque creo que no pertenece, pero a lo mejor no hay manera de no pertenecer a eso. Y no hay manera de que ninguna situación humana escape de eso. No solamente el amor, que después de todo es bastante complejo, ni hablar de las otras situaciones. Usted me dijo que este artículo X pero Z. Usted me alquiló la casa diciéndome que A, pero B. Así que en cuanto adquirimos esa costumbre de rastrear el desatino, y peor todavía, cuando acostumbramos a convertir todo en desatino para no seguir buscando, ya entonces el mundo se convierte en un lugar insoportable y el cinismo, que antes era una forma de buscar la excelencia, se convierte en una costumbre destructiva. Entonces,
nos quitamos la dedicatoria a eso, entonces.
No, no, admito que esta mujer estaba construida por 9 flores distintas y que esa es una bella alegoría de las mujeres.
De todos modos, hay algo que es común en todos los relatos, Alejandro, y es que por grande que sea la fuerza de alguien, siempre parece ser que la pasión que alguien genera derriba todas las demás fuerzas, ¿no?
Sí, claro.
Porque en todas las historias hay una pasión.
En ese caso, es una virtud que siempre pase lo mismo. En algunos casos, la repetición es poética, y en ese caso lo es. Que siempre un ser todopoderoso en nuestro orden de cosas tenga un punto débil, y que siempre suceda así, es deseable. Esa recurrencia es poética. A veces la repetición es el secreto de una buena poesía, y a veces la repetición es la abolición de una buena poesía. Pero, ¿y cómo se sabe dónde, cuándo es un caso y cuándo es el otro? Bueno, eso es el poeta. El disco que ilustrará esta charla sobre pelos es un disco acerca de pelos, concretamente, nada de él. Se llama Trenzas Negras y habla de trenzas negras, no de conspiraciones de personas morochas, como por ejemplo la Liga de los Pelirrojos, con Andrés. Es un tango rarísimo, yo los convido a escucharlo, que presenta una enorme dificultad para ser cantado, así que lo ha grabado Carlos Gárez.
Cuando han cantado a las meleras, rubias y negras, a la garzón, porque la mala ha tenido el poder de seducir a la mujer. Por unas trenzas suaves y bellas, por morenas, dar mi opinión, porque en sus lazos se quedó preso mi sensible corazón. Y es la negrura de su cabeza, es que mi queja y mi ilusión, y me imagino que por su lado, por malos brazos de mi pasión. Yo sé que tu cabeza ostenta como un manto, como en un lindo salto, tus luces de esplendor, como la noche oscura que tiene su querella, con la luz y la estrella radiante de fulgor, y así triunfa el reflejo de la argentada luna, con la noche de bruma que tienes en tu ser, y al enhebrar un rayo de luz en tu cabeza, le expresa tu belleza, este suave voz. Y es la negrura de su cabeza, de mi queja y mi ilusión, y me imagino que con sus lazos forman los brazos de mi pasión.
Ha cantado Carlos Gardel, Trenzas Negras.